la cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a hacer un poco de oración sobre el purgatorio, una realidad escatológica que consideramos pocas veces y nos puede servir, como siempre, verla como una prueba más de la misericordia y de la bondad divina. A pesar de que ha encontrado mucha oposición, que al no tener aparentemente una como definición explícita en la Sagrada Escritura, pues ha sido rechazada por los luteranos y también por los ortodoxos. Pero sabemos que el purgatorio es un lugar de purificación que procede del corazón herido del Cordero, porque del corazón herido del Cordero procede el fuego de amor. Brota un horno ardiente de amor del corazón herido del Cordero y entonces ese horno ardiente de amor pues es un fuego de purificación en el amor. El amor de Dios enciende al alma que está en el purgatorio un vivo deseo de Él, deseo que no alcanzó a tener así de intenso en su vida terrena. Pues efectivamente vemos pues mucha gente que a lo mejor pues ha vivido de una manera bastante horizontal su vida cristiana, por ejemplo. Y uno decimos, pues la verdad es que es una misericordia que exista un lugar donde esa alma sea capaz de encenderse tanto en el amor de Dios que pueda efectivamente entrar en el cielo como con un estado pues de semejanza con el amor que va a recibir. No alcanzó a tener así de intenso el amor de Dios, el deseo de Dios en su vida terrena, y se presenta al purgatorio con languidez como efecto de su vida tibia. Y poco a poco ese fuego del purgatorio lo convierte en una llama ardiente. Entonces el alma se vuelve también portadora de fuego. Pues el Señor habla muchas veces del fuego. Del fuego, está encendida en el fuego. Y entonces ya abrazada y vuelta a Dios, cautivada por Él, inflamada en el deseo de unión, vuela hacia el cielo. Posiblemente se murió con algunas adherencias que hacían incompatible la intensidad del amor de Dios, y esa es la misericordia del purgatorio. Mientras tanto, mientras permanece en el purgatorio, ese fuego provoca en aquella alma una sed mística que llega a ser atroz, tanta es su vehemencia. Es un gran sufrimiento, como sabemos, pero es un sufrimiento con esperanza. Por lo tanto, un sufrimiento, de alguna manera, amado. Pues existe el purgatorio, es una definición de los concilios de Florencia y de León, que se refuerza en Trento, que lo vuelve a mencionar el Concilio Vaticano II, que lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene mucho fundamento patrístico, San Gregorio Magno, San Cesareo de Arles, Tertuliano, San Cipriano de Cartago, San Agustín y otros muchos. El Concilio de Florencia dice, no solo existe el purgatorio, sino también que las almas que allí son retenidas pueden ser ayudadas con los sufragios de los fieles y especialmente en el adorable sacrificio de la misa. Y podemos recordar de paso, cada vez que empezamos el purgatorio, nuestra gran obligación de rezar por las benditas ánimas del purgatorio. No sabemos quiénes de nuestros conocidos o de nuestros familiares estén todavía en el purgatorio. Sí sabemos que no están en el purgatorio los beatos y los santos. De los demás no sabemos. Por lo tanto, siempre tenemos obligación de seguir rezando hasta el fin de nuestra vida por todos los fieles difuntos, especialmente aquellos que por alguna razón nos hayan, pues, como ligado más lazos de, no sé, de familia o de convivencia o de responsabilidad o pues, no sé, de personas que por una razón o por otra las conocimos. Una gran obra de misericordia. Y el Señor, pues indirectamente habla del purgatorio, por ejemplo, cuando dice: al que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en esta vida ni en la futura. Por lo tanto, hay pecados que sí se perdonan en la vida futura. O sea, hay pecados purificables, hay pecados que ya el alma se va a quedar con ellos. Hay pecados que son remitidos en la vida futura. Y dice también el Señor en San Lucas: arréglate con tu adversario mientras vas por el camino, pues si no, al término del viaje serás entregado al juez, que te arrojará a una prisión, y te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues ¿en qué prisión? En la prisión de este fuego purificador, de esta manifestación de la misericordia del corazón del Cordero. Pero siempre que pensamos en el purgatorio, pues es bueno que digamos: yo y tú y todos necesitamos purificarnos más, encendernos más. Necesitamos buscar dónde nuestro corazón puede tener adherencias. Porque el Señor, como sabemos, recriminaba eso, que la gente a lo mejor pudiera cumplir con preceptos extrínsecos, pero que no atendiera más la pureza de su corazón. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Y después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada de lo que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Yo puedo convivir con personas muy malas, terribles, y puedo conservar mi corazón muy limpio. O al revés, puedo vivir con personas muy buenas y muy santas, y puedo mancharme porque de mi corazón salen cosas malas. Bienaventurados los limpios del corazón, los limpios de corazón, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Pues en la historia de la Iglesia, quizás sepamos que hay una santa, Santa Catalina de Génova, que tuvo este carisma especial. Bueno, hay otras gentes que también lo han tenido, y que incluso se les aparecen las almas del purgatorio. Pero esta Santa Catalina de Génova, que vivió en el siglo XV, pues dice en esa catequesis que hizo el Papa Benedicto sobre los santos, nos explica por qué, o sea, cuál fue como el momento en que comprendió más la necesidad del purgatorio y por lo tanto la necesidad de su propia purificación. Si Catalina nació en Génova, última de 5 hijos. Quedó huérfana de padre en tierna edad. Su madre, Francesca, le impartió una buena educación cristiana. A los 16 años fue dada por esposa a Giuliano Adorno, un hombre que después de varias experiencias comerciales y militares en Oriente Medio había regresado a Génova para casarse. La vida matrimonial no fue fácil, entre otras cosas, por el carácter del marido aficionado a los juegos de azar. La propia Catalina fue inducida a llevar una vida de tipo mundano, en la cual, sin embargo, no logró encontrar la serenidad. Después de 10 años de matrimonio, percibía en su corazón un profundo sentido de vacío y de aflicción. Entonces viene su conversión, el 20 de marzo de 1473, gracias a una singular experiencia. Había ido a la iglesia de San Benito y al monasterio de Nuestra Señora de las Gracias para confesarse, y al arrodillarse ante el sacerdote, recibió, lo que ella escribe, recibió una herida en el corazón de un inmenso amor de Dios. Con una visión tan clara de sus miserias y de sus defectos, y al mismo tiempo de la bondad de Dios, que casi se desmaya. Este conocimiento de sí misma, de su vida vacía y de la bondad de Dios, le tocó el corazón. Y de ahí nació la experiencia que orientó toda su vida, expresada en las palabras, no más mundo, no más pecado. Entonces Catalina huyó sin hacer la confesión. Regresó a casa, entró en la habitación más escondida y lloró largamente. En ese momento fue instruida interiormente sobre la oración y tuvo conciencia del inmenso amor de Dios hacia ella, pecadora, una experiencia espiritual que no lograba expresar con palabras. En esa ocasión se le apareció Jesús sufriente, cargado con la cruz, como a menudo se le representa en la iconografía de la santa. Al cabo de pocos días volvió al sacerdote para hacer por fin una buena confesión y comenzó una vida de purificación que durante largo tiempo le hizo sentir un constante dolor por los pecados y la impulsó a imponerse penitencias y sacrificios para mostrar a Dios su amor. Entonces explicó que de alguna manera lo que experimentó fue eso, como un momento de purgatorio, un momento de intensa conciencia del amor de Dios, del fuego del amor de Dios y de su miseria. Y decía que efectivamente el fuego del purgatorio es un fuego, pero que no es externo, sino que surge del interior, que abraza en el interior. Y pues se dedicó a eso, a la conciencia del amor de Dios, a la perfecta justicia de Dios y a la conciencia de no haber correspondido suficientemente a ese amor de modo correcto y perfecto. Por eso cuando decimos, Señor, ayúdame a saltarme el purgatorio a la torera, como decía San José María, ¿de veras quieres que te ayude? Pues vamos a empezar un proceso de purificación, de desprendimiento, de encendimiento en el amor. Porque tú sabes muy bien que pues, hay muchas cosas malas en nuestro corazón, que está herido por el pecado. Y si yo pudiera ver todo, quizá pues me asustaría un poquito y diría, ¿cuánto tengo que purificar? ¿Cuántas cosas me faltan para tener verdaderamente el fuego del amor, el encendimiento del fuego del amor que debo lograr aquí en la tierra? Y si no, pues tú tendrás la misericordia de mandarme al purgatorio. No sé cuánto tiempo, a lo mejor, pues como le reveló la Virgen a los niños de Fátima sobre algunas personas, estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos. O sea, cuando ya se acabe el purgatorio, va a tener, podríamos decir así, como cadena perpetua. Ya al final, pues, cuando se acabe la historia, entrará a gozar de Dios porque estará purificado. Pues vamos a poner nuestro interés en seguir purificando el corazón porque ahí está la raíz de males. ¿Y qué encontramos? Pues muchas cosas como un poquito desarregladas. Por ejemplo, deseos de honor, de nuestra dignidad, de nuestro lugar, de nuestro estatus, de, no sé, el orgullo por nuestra familia, por alguna cualidad. O apetitos desarreglados de placer, de comodidades, de ideas falsas sobre uno mismo o sobre los demás, de juicios erróneos, de afectos desordenados, de sensualidad, o también de malicia. Hay gente que dice de repente, esta persona pues es malosa o es mala, o ¿por qué hace bullying? Pues porque tiene un poquito de malicia, vamos a purificar nuestra malicia. Dios manifiesta su presencia en nuestra alma a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso el camino más corto para llegar a la perfección es revisar la pureza de nuestro corazón con más empeño que cualquier otro ejercicio de virtudes. O sea, busca pues, las razones profundas de tu corazón, o piensa dónde anduvo tu corazón, o dónde anda tu corazón, o dónde ha andado hoy tu corazón. Pues a ninguna de las prácticas de la vida espiritual se opone tanto al demonio como al trabajo para conseguir la pureza de corazón. Si no le interesa nada que nuestro corazón se vaya purificando, porque sabe que estamos llegando a, pues, al fondo, al centro de la persona. El demonio nos puede dejar hacer algunos actos de virtud, como por ejemplo ir a los hospitales y a las prisiones, porque a veces con esto nos quedamos satisfechos. A lo mejor podemos decir, me hace quedarme un poco engreído, por ejemplo, porque veo muy bien todos los aspectos del espíritu de la obra. Oye, ¿y estás seguro que no hay nada un poquito como desarreglado en la razón profunda por lo que estás haciendo aquello? ¿No habrá alguna falta de pureza de intención, de pureza interior? Pues, ¿cuál es el orden para purificar el corazón? El primer lugar es advertir los pecados veniales y corregirlos. No quiero convivir con ningún pecado venial. Pecados veniales, pues eso, una pequeña mentira, una pereza, un exceso en la comida, en la bebida, una pequeña mentira, una pequeña falta de caridad, el perder el tiempo. No soy capaz, nadie es capaz, con excepción de la Santísima Virgen, de evitar todos los pecados veniales. Pero sí soy capaz de no cometer pecados veniales deliberados. O sea, es decir, aquí conscientemente te estoy diciendo que no quiero, que me estás diciendo que pues que haga esta mortificación, que ya no me tome esta otra copa de vino y sin embargo me la tomo. O cualquier cosa que no responda así y sin embargo voy y respondo así. Advertir los pecados veniales, pues Domine ut vidiam, ayúdame a no convivir con los pecados veniales. En segundo lugar, observar los movimientos desordenados de nuestro corazón e intentar ordenarlos. Movimientos desordenados. Esta malquerencia, por ejemplo, es un movimiento desordenado. Es decir, me cae mal esta persona. Pues no debería caerme mal, porque no le cae mal a Jesús, porque Él la creó. Y Él la desea redimir y la desea santificar. Y la desea que llegue a tener esa idea ejemplar que existe de esa persona en su mente divina. Es que hay movimientos desordenados. Así pues, voy a tratar de no ser una persona necia, a tratar de decir, bueno, puedo cambiar, puedo buscar más fuego de amor, o sea, más fuego que queme las impurezas. Porque la primera acción del fuego pues es limpiar de bacterias o de impurezas cualquier cosa que toca, y después ya es encenderla. pero primero es purificarlo. Vigilar los pensamientos y regularlos. Y mis pensamientos que sean siempre positivos. Sería maravilloso que dijera, qué bonito que todo lo que piense ya va siendo bueno. ¿Por qué? Pues porque viene de un corazón bueno. Qué bonito que esta gente, en todo lo que dice, porque antes lo ha pensado y porque antes lo ha tenido en su corazón, es bueno. ¿Qué me está revelando? Pues un corazón purificado, un corazón bueno, ante todo bueno. Que es pues eso, ¿no? Bien, siervo bueno y fiel. Siervo bueno, fuiste bueno, una persona buena. Le salían cosas buenas, como pasa con pues, cuando entramos a lo mejor a una cocina, ¿no? ¿A qué huele? Pues a lo que está hirviendo la olla. ¿Qué está saliendo? Pues el vapor de los frijoles. ¿Y a qué huele? Pues a frijol. ¿Y a qué huele aquello que está saliendo de mi corazón? ¿Huele bien o huele mal? ¿Es positivo o es negativo? Bueno, pues voy a decir, purifica mi corazón, dame más capacidad de tener un corazón limpio. Y luego conocer las inspiraciones de Dios, sus designios, su voluntad, y animarse a cumplirlos. Son procesos de purificación, son aquello que se hace a lo mejor con, no sé, con la plata o con el oro o con otros metales, que se va quitando lo que no es metal bueno y se va quedando poco a poco solamente el metal bueno. Yo voy quitando esto y quitando aquello, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Me está inspirando y cada vez a lo mejor estoy más sensible de que pues esto es una avaricia, o esto es una lujuria, o esto es una sensualidad, o esto es una envidia, el pecado pues que más, no sé, como que más se nos esconde, ¿no? Decir, bueno, es que esta persona me da envidia y a lo mejor la he criticado pues porque soy un envidioso, porque no tengo lo que esa persona tiene. Todo esto debe hacerse suavemente y uniendo a ello el amor a nuestro Señor, que comprende un alto grado, un alto conocimiento de sus grandezas, un profundo respeto hacia su persona y a todo lo que con él se relacione, su amor y su imitación. Y esto es el purgatorio, es decir, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo la identificación con Cristo. Aquello que no alcanzó a realizarse en tu vida, pues ahora va pudiendo pues expresarse, salir adelante. Nuestro padre tiene un punto en Forja, en Forja 41, pues como que le pide esto, ¿no? De alguna manera, no lo dice así explícitamente, pero sí como que le ayude en esta tierra a seguirse purificando, o sea, que llegue purificado hasta el final. Dice, pide al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a tu madre que te hagan conocerte y llorar por ese montón de cosas sucias que han pasado por ti dejando, ¡ay, tanto pozo! ¿A cuántas cosas malas tendremos? A veces cuando decimos, voy a hacer una limpieza más profunda, este closet que hace 3 años que no se abre, vaya usted a saber cuántas cosas tiene ahí de basura, de suciedad. Y dice un montón de cosas sucias que han pasado por ti dejando tanto pozo. Y a la vez, sin querer apartarte de esa consideración, dile, dame Jesús un amor como hoguera de purificación, donde mi pobre carne, mi pobre corazón, mi pobre alma, mi pobre cuerpo se consuman limpiándose de todas las miserias terrenas. Y ya vacío todo mi yo, llénalo de ti. Que no me apegue a nada de aquí abajo, que solo me sostenga el amor. Entonces va a decir el Señor, bueno, vamos a empezar un proceso de purificación. A lo mejor siempre he intentado hacerlo contigo, por supuesto, siempre. De una manera o de otra, a lo mejor a veces te has resistido, a veces te has puesto como necio, como difícil. A veces te ha faltado la visión de fe, de que yo soy el que estoy moviendo los hilos y que aquí me sirve pues para seguir el proceso de purificación que intento contigo. Pero ¿qué es este fuego de un amor como hoguera de purificación? Mi pobre carne, mi pobre corazón, mi pobre alma, mi pobre cuerpo se consuman, limpiándose de todas las miserias terrenas. Y ya vacío todo mi yo, llénalo de ti. Pues sí, estás adelantando tu purgatorio. Porque el camino tuyo y el mío, hijo mío, es de amor. Este pobre corazón nuestro ha nacido para amar, y cuando no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga y se llena de miseria, de corrupción y de sensualidad. Por eso el corazón de mis hijos tiene que estar lleno de amor con mayúscula. Pues este es nuestro camino. Y este es también nuestro deseo, y el deseo para todos, y el deseo que quería para sí mismo nuestro fundador. Decía: Señor, pues, que me salte el purgatorio, que nada me ate, como que nada me detenga, que no tenga pesos muertos. Danos todos los momentos en nuestra vida como una oportunidad para emprender esta purificación, para tener esta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios. Ya estás limpio, porque nada manchado puede entrar en la presencia de Dios, o nada tibio, o nada que no esté como incendiado por el fuego del amor. ¿Cuántas veces ahora con estas pandemias pues llegan cosas así un poco apocalípticas, pero otras pues muy sensatas, ¿no? Pero había uno donde decía, por ejemplo, que se recomendaba a todos los sacerdotes, principalmente a todos los párrocos, que salieran a los contornos de su parroquia con el Santísimo, vean la bendición. Y se habla mucho también de que el mundo se salvará por el corazón inmaculado de María. Pues sí, qué bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un corazón que es absolutamente puro. Hay un corazón que todos sus movimientos estaban impulsados por el fuego del Espíritu Santo. Por eso decimos mater pulcre dilecciones, o sea, el amor limpio, el amor hermoso, el amor bueno. Este amor que podemos crecer aquí en la tierra libremente, que podemos ayudar a las benditas ánimas del purgatorio a que se enciendan más con nuestra oración, con nuestro sacrificio y sobre todo con la Santa Misa, y que a nosotros pues nos supone también como una maravillosa manifestación de que cualquier cosa que no logremos hacer aquí, pues tendremos la oportunidad de purificarla en esta prueba de la misericordia del corazón herido del Cordero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.